Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, hola, ¿cómo están? 2:02 p.m. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las que estamos transmitiendo, ya sea a través del Facebook, a través de la radio en vivo. Si nos está observando por Canal 2 esta noche, un saludo para usted también. Recuerde que nos puede escribir en el Facebook de Noticia Monumental o en el WhatsApp 89935935. Saludos a Tatiana León, Alberto Bremer, que se suman con nosotros, a Cintia Mainieri, a Walter Quesada, que nos saluda desde Orlando, Florida, a William Barrantes, que anda en San José haciendo mandados, a Warner Antonio Solís, a Hilary Cárdenas, desde el norte, dice que hace muy buen sol, a Mario Esquivel en New Jersey. Bueno, muchas gracias a todos por reportarnos sintonía. Gracias a don Rolando Araya Monge, candidato presidencial del partido Costa Rica Justa, a quien yo ya había tenido la oportunidad de entrevistarlo como precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Pero yo creo que don Rolando tiene muchísimo que decir, que contarnos además, y es un tipo además con quien conversar se vuelve un asunto, gracias Chilita, muy agradable. Don Rolando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muy bien, excelente, muy bien. Un poco más estrujado que antes, ahora en este momento. Tengo caramba entrevistas, reuniones, medio mundo tiene mi teléfono y uno los quiere mucho, pero a veces me mandan, imagínense usted, me mandan documentos de 20 páginas en WhatsApp y a la media hora están, ya lo leíste, ¿no? Ya.
¿Pero por qué está más enchujado?
Porque, o sea, parece que es más importante lo que estoy haciendo ahora, ¿no?
Sí, eso es interesante. ¿Por qué le parece más importante o por qué cree que a la gente le parece más importante? Porque usted era precandidato del partido con más historia en el país y ahora es candidato de un partido que, por supuesto, no quiero minimizarlo, don Rolando, pero es un partido nuevo. Sin embargo, pareciera que ahora está, como usted dice, más estrujado que antes.
Ah, sí, yo ni. Quizás en los últimos días de la campaña, de la precampaña o la convención, sí que hubo mucha actividad, mucha cosa. Pero ahora tengo mucho más llamadas, tengo de gente que llama para ofrecer su apoyo, para ofrecer su ayuda, gente que quiere entrevistarme, quiere mi opinión de esto, de lo otro. Tengo más trabajo ahora, independientemente de la conjetura que uno parta.
Bueno, hoy va a ser la entrevista de la sinceridad, porque yo quería plantearle algo sinceramente, don Rolando.
Sí, diga.
A mí me decían hace días, cuando usted era precandidato aún y fue a nuestro debate, me decían que lo bueno de Rolando, así me decían, lo bueno de Rolando es que no le importa nada. Entonces cuando yo dije, ¿cómo no le importa nada? Y entonces me referían a la última entrevista que usted me dio, cuando usted me contó que allá en el 2002, cuando perdió las elecciones nacionales, usted estaba muy obsesionado con la presidencia de la República, pero que sin embargo ahora no, y ahora tiene la edad del conocimiento, la independencia, de hacer lo que piensa y tranquilamente y no estar obsesionado con nada. Entonces yo tomé ese a Rolando no le importa nada como de esa forma. Y me parece que alguna gente se logró identificar con usted después de los resultados de la Convención Liberacionista y lo empezó a ver como una opción real, no respecto a su personalidad, sino respecto a su caudal electoral, don Rolando.
Sí, eso ocurrió. Era una cosa muy extraña. Yo andaba en la calle después del 6 de junio, le confieso, no me costó admitir el resultado. Yo le di el apoyo al candidato ganador inmediatamente. Lo recibí con mucho, con muchas expectativas aquí en mi casa. O sea, yo, digamos, me reseteé completamente, ¿no? Rápido, ¿no? Aquí voy, pero en la seguridad de que yo iba a estar en el equipo titular, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que en la calle pasaba yo y en la feria, en el supermercado, en Palmares, donde anduviera en la calle, la gente me felicitaba. Y yo digo, qué raro que lo feliciten a uno cuando ha perdido, ¿no? Y yo les preguntaba, alguna gente con confianza le preguntaba, No, es que usted hizo muy buen papel y quedó muy bien ante el país y qué tal. Bueno, eso me dio optimismo, pero vea usted que eso que a mí no me importa nada, es que quizá hay algo de confusión ahí. No es que no me importe nada, es que ya a esta altura mi vida no depende de si soy o no soy, mi felicidad no depende de eso. Yo francamente me he metido en esto porque, Dave Randall, yo estudio mucho, leo mucho, investigo mucho, y he llegado a conclusiones sobre el mundo y sobre el país y no me aguanto la gana de compartir lo que pienso y lo que creo y lo que he aprendido. Y mire, si yo hubiera encontrado a alguien que anduviera por las mismas pistas donde yo andaba, yo no me meto en esto. No me meto. Si esto es muy difícil y meterse al tren de la presidencia de la República en lo que viene es un reto demasiado grande. Se juega uno mucho ahí de su vida. Pero el punto está en que yo ahora estoy más para dar que para recibir. Estoy más para ayudar, para servirle al país. Y lo puedo hacer, digamos, más holgado de espíritu que lo que pude haberlo hecho hace 20 años cuando perdí las elecciones presidenciales, que yo no estaba tan claro en materia, digamos, mental, psicológica, de sentirme seguro de mí mismo como lo estoy ahora. Y entonces por eso es que tal vez surgen esas opiniones o esos puntos de vista.
Bueno, Rolando, cuando uno ve el resultado de la Convención de Liberación Nacional, entiende por qué usted creía que iba a estar en el equipo titular. Es decir, cuando el candidato ganador tiene el 36,97%, 37 para redondear, perdón, y usted es el segundo con 27%, que son 10 puntos de diferencia, y realmente a usted lo que le pasaba por la cabeza es listo, y voy a estar en el equipo titular. Yo sé, porque usted le ha contado varias veces la historia de qué fue lo que pasó, pero más allá de qué fue lo que pasó, yo quisiera saber cómo usted se sintió con lo que pasó. ¿Cuán fue su golpe, no sé, emocional, al ego, a la consistencia, no sé, lo que usted guste, pero cómo se sintió con lo que pasó en esa reunión con don Jorge Oyer, que entiendo fue la persona que le comunicó que no lo necesitaban?
Mire, ahí tuve una mezcla de emociones. La primera fue confusión, digo, pues están locos, esto sencillamente es una locura, un candidato que saca el 35%, digamos, una tercera parte de los votos, pues está vitalmente necesitado de los otros, de todos, no solo de mí, de todos, no lo gana, especialmente cuando usted pone al lado de ese resultado otros aspectos como el nivel de rechazo que tiene ese candidato. Ahora yo lo puedo decir con, digamos, más libertad, pero me parecía temeraria esa candidatura. Yo digo, ¿cómo? O sea, con la experiencia que uno tiene, yo no veía cómo podía ganar. Y encima vienen y hacen eso aquí conmigo. Digo, pero ¿en qué mundo están? O sea, me parecía como absurdo me parecía. Yo no reaccioné de inmediato cuando me hicieron una oferta económica, digámoslo así. Nada más le dije, no, ese tema, que no figure ese tema en esta conversación. Y luego parecía más absurdo invitándome a que hiciera un partido provincial y me metiera de candidato a diputado por ese partido provincial. Yo no estoy seguro de cuánto fue cosecha de propio Jorge y cuánto fue lo que lo mandó a hacer José María. Me parece que hay una mezcla también de asuntos. Bueno, me salió, cuando él se despidió me dicen, me convenciste, yo voy a convencer a José María, me convenciste. Yo me quedé como a la expectativa. Al ver que pasaban los días y no ocurría nada, y la gente preguntándome, y mucha presión, y algo que yo, de lo que no quiero hacer tema, yo sí dije, no se cuenta, no si recuento, no tengo nada que reclamar. Pero tengo que decir que sí, he tenido llamadas de gente que yo respeto, diciéndome, don Orlando, hay una diferencia en muchos lugares entre el acta y los números de otros, ¿no? Pero ya no tenía yo, digamos, derecho moral a decir absolutamente nada, porque yo no reclamé a tiempo, como dice. Bueno, la verdad es que también sentí sentirme un poquito más liviano, porque en el fondo, aunque eso no está como una cosa permanente en mi conciencia. Mira el peso que se le quita a uno. Si yo dijera, caramba, yo desearía que las cosas estuvieran tan bien que yo no hiciera nada de falta, que no tenga que meterme aquí en esto. Pero bueno, ya los días, con mucha preguntadera, todo el mundo preguntando, ¿y qué pasó? ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué esto? ¿Qué le dijeron? Y bueno, yo empecé a decirles, yo les dije que quería ser centro delantero del equipo y me mandaron a jugar voleibol a la playa, con cosas que no tienen nada que ver. Bueno, y en eso empezó ya la oferta de partidos, ya llamarme partidos políticos, decirme, le ofrecemos partido para que presente su candidatura a diputado. Después salieron con la doble postulación, y al ver la reacción de José María, que prácticamente me dio con la puerta en la nariz diciendo, yo me hago responsable. Yo fui el que le dije que habláramos de ideas, no él. Él fue el que me salió con ofrecimientos, ¿no? Él fue el que me habló de puestos, ¿no? Digo, no, perdón, aquí ya, pues yo francamente no tengo ninguna obligación, ni moral, ni política, ni nada, ¿no? Yo aquí voy a reportarme, digamos, voy a considerar estas ofertas, ¿no? Y eso fue creciendo, y en eso salen encuestas en donde, sin tener yo caballo, ¿va? Yo a pie y los otros a caballo, yo puntuando parecido. Y entonces, no, yo francamente no voy a desperdiciar esta oportunidad, porque francamente me siento muy a gusto de poderle ofrecer a Costa Rica ahora con más claridad las ideas que tengo.
Claro, pero usted ahora me dijo que a usted le parecía una locura esa candidatura.
No, ¿cuál candidatura?
La de José María, sí, la de José María.
No, yo no dije esa palabra, dije temeraria.
Temeraria, tiene toda la razón, don Orlando. Usted dijo que le parecía temeraria, pero usted le dio el apoyo,
¿verdad? Sí, correcto.
Le dio el apoyo por un compromiso partidario, pero usted por dentro creía que no era, que era temerario, justamente.
Así es. Aquí, José María vino, digamos, la elección fue el domingo, el jueves estuvo aquí. Y aquí toda mi familia sabe que lo recibimos con afecto, con deseos de colaborarle y de salir adelante. Bueno, ya al final de la conversación, cuando me dijo que se tenía que retirar, que volvía en unos días más, hablamos sobre las posibilidades, digo. Y me dice, no. Me dice, para mí dura es esta, la que ya pasó, la que viene es muy fácil. Y francamente, José María, yo reconozco que él no tiene experiencia política. Él tiene una sola campaña en su vida, que fue la que lo hizo presidente, ¿no? Así, campaña en serio, ¿no? Pero nunca ha estado metido en el teje y maneje de la política como para saber bien las cosas. Y digo, no, José María, esto está muy duro, no, está muy difícil. En algún momento yo quería asomarme al escenario que estaban viendo Jerry, Berrocal, José María y el grupo de él, para ver qué estrategia tenían para poderse colar ante un público que tiene un 70% que lo rechaza, ¿no? Que eso, a los ojos de cualquier analista político, dice, esto es cercano a lo imposible. Pero bueno, yo no atravesé esos prejuicios. No, prejuicios no, esa no es la palabra. Digamos, esos razonamientos anteriores, con la esperanza de que me dijera, mire, yo es que tengo esta estrategia y esto es así. No, simplemente me salió con un aire de autosuficiencia, decir, no lo necesito, prácticamente me estaba diciendo eso, ¿no? Entonces ya yo empecé a ver ahí que había algo así como una especie de terquedad patológica en torno a la insistencia de meterse en una pelea tan difícil como esa.
Usted ahora me dijo que se le había pasado el tiempo de reclamar, pero que usted había oído a gente decir que había inconsistencias entre los resultados dados a conocer y los del el acta. Usted, a esta altura del partido, don Orlando, ¿usted cree que hubo fraude en la Convención de Liberación Nacional?
Sí, hubo, pero mire, yo tengo aquí gente, no le voy a decir en cuanto a la papeleta presidencial, digamos, pero las denuncias de fraude en movimientos y sectores y digitales, bueno, por todo lado, ¿no? Que se hicieron públicas, provocó un zafarrancho en el lugar donde estaban contando los votos, y las cosas que me llegaron a informar, están los testigos, y yo pues no ando averiguando ni ando indagando, y no son cosas que me guste hacer, pues yo no recogí papeles ni recogí nada. Entonces me pongo a pensar, si los mismos miembros de mesa que permitieron que se hiciera semejante barbaridad, semejante suciedades, tenían que vigilar la votación presidencial, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Si eran, pues prácticamente habían solo miembros de mesa de la tendencia de José María Figueres. Bueno, eso me daba para una presunción. Es decir, aquí, digamos, pues puedo partir de que hay indicios, no tengo pruebas. Pero luego ya me llamaron concretamente a alguien y me dice, mire, yo llegué, me mandaron, yo cerré tres mesas y llegué tarde, ya habían contado. Digo, mire, ¿por qué el acta dice ciento tantos votos y Rolando Araya sacó 150 votos más? Ah, perdone. Y en tres mesas encontró el mismo error, ¿no? Y después me llaman de otra parte y me denuncian. Entonces, eso me da a mí a pensar que eso no estuvo correcto. Que yo diga que gané esa convención, no tengo información. No sé cuánto fue, qué magnitud tuvo eso.
Pero mi pregunta, ojo, don Rolando, porque mi pregunta está formulada justamente a lo que usted cree. Por eso le pregunté si usted creía que había fraude.
Ah, sí, bueno, lo de los fraudes, hay una cantidad. Yo lo que le puedo decir es que en el caso de, digamos, de la convención, tengo mucho menos información que las denuncias que hay en movimientos, sectores y distritales, ¿no? De irregularidades que son una vergüenza, ¿no? Lo que pasa es que yo, como no, yo no tengo ese estilo, venga, apúnteme, diga, mesa número tal, yo no me meto en eso, no me interesa, ¿no? Pero sí tengo para decir que hubo mucha irregularidad, y eso viene pasando en Liberación desde hace años, y particularmente en las elecciones de la juventud, que es donde más vergüenza da.
Cuando uno ve los resultados, insisto, de la Comisión de Liberación Nacional, don Orlando, uno se hace varias preguntas, ¿verdad? Una de ellas es, ¿qué pasa con nosotros precandidatos? Porque usted lo dijo bien, don José María tiene un tercio de los votos de Liberación Nacional, un poquito más, usted el 27%, Roberto Thompson el 15%, Carlos Ricardo Benavides el 14% y Claudia Alpizar el 6%. ¿Okay? Cualquier persona con la cantidad de opiniones desfavorables que tiene según las encuestas don José María, pues estaría luchando abiertamente por conseguir el 26 suyo, el 15 de don Roberto, el 13.39 de don Carlos Ricardo y el 6% de don Claudio. ¿Usted sabe qué ha pasado con ellos? Porque,
o bueno, si mire, aquí ¿cómo los tratan a usted? Sí, porque aquí me hicieron el honor de venir despuesito Carlos Ricardo y Roberto y hablamos de este tema, y en una declaración que yo di, pues los involucré a ellos. O sea, yo no creí que lo que me habían dicho era para mí, nada más. Y a mí me llamó la atención, me regañó Carlos Ricardo. Me dijo, no, mira, es que vos dijiste. Pues sí, yo lo dije, él lo había dicho. No me dijo, de esto no lo diga, porque la verdad es que buena parte de los problemas de la política es la falta de transparencia, decir las cosas tal y como son, ¿no? Y yo, pues si a mí me dicen no lo diga, no lo digo. Yo también sé respetar esa privacidad. Pero por lo que veo y lo que me dicen otros dirigentes, porque ya no volví a hablar con ellos. Bueno, con Carlos Ricardo sí lo llamé para otros temas, ¿no? Los tienen, les están, o sea, los tienen marginados, no les van a dar nada. ¿No?
¿No les van a dar nada?
No. Carlos Ricardo tuvo muy buen papel en Punta Arenas. Él quería, como representante de la fuerza política que él tiene, que le pusieran al alcalde de
Esparza.
De Esparza. Y nada, no va, ni va la esposa de Thompson, que oí comentarios de José María, que qué barbaridad, pidiendo un puesto para la mujer y que no sé cuánto, ¿no? Entonces, quiere decir que no le van a dar nada tampoco. Y ellos podrán hacer fuerza de cara y decir, aquí estamos, y somos disciplinados, y el partido para acá. Pero su dirigencia no es que Liberación ahora ya no tiene la goma que tenía antes, de que la gente perdía, se enojaba unos días y después se arrimaba. Ahora no. Ahora, si al dirigente no lo complacen, se va con otro partido.
Ok. Don Rolando, usted tiene idea, cuando algunas personas cercanas a la campaña de José María analizan su campaña, dan por certeros 430,000 votos, que son los votos de la convención, los que obtuvieron todos ustedes. Pero usted tiene idea de cuánta gente se fue con usted, esa es una de las preguntas, o si hay gente que se fue con usted, y cuánta gente estaría por irse una vez que se definan las diputaciones, don Rolando.
Bueno, vea, se los... Está aquí la información que yo le dé, o la propuesta que yo le dé, son puras conjeturas, pues. De yo he hablado con muy poca gente de esos 100 y resto mil de votos que yo obtuve. Muchos me hablaban, me dicen, yo hablo con mi gente aquí y todos opinamos lo mismo, tal cual. Yo no sé qué porcentaje de gente de los que votaron por mí están conmigo, pero digamos por información cualitativa, yo diría que la gran mayoría. Se están viniendo gente que estuvieron con otras tendencias. Incluso le voy a decir, tengo casos de gente que estuvo con José María, que o me han llamado a mí o han llamado a algún amigo mío cercano, le han dicho, mira, yo me voy con Rolando, porque yo francamente estuve con Figueres porque nunca creí que Rolando tuviera nada. Yo pensé que no tenía nada. Y entonces descarté esa candidatura, pero yo he sido un seguidor de él toda la vida. Yo me duele la conciencia de saber de que aquí en mi pueblo, con los votos que él sacó, si yo le ayudo, gana, ¿no? Y no hice nada. Bueno, hay gente de esa, pero mucha gente que se fue de Liberación, que ahora estoy constatando que se fueron más peleados con Liberación de lo que yo me imagino, me dice, ve, fuera de Liberación sí estamos con usted, y es ahí, hay un flujo ahí que percibo muy fuerte, ¿no? Y bueno, y después una, digamos, mucha gente que no está en política, o que no tienen partido político, pero no le podría decir, Randall, porcentajes, ¿no? Yo no, claro, podría.
Claro, es que el problema es cuando se acaben los puestos, don Rolando, ¿no le parece?
Bueno, vea, yo le dije a estos a alguien que me dio un mapa de eso que usted me está diciendo, que en Cartago hay 4 aspirantes del figuerismo a los que, de alguna manera, José María les abrió la esperanza de ser diputados. En Limón, en la zona sur, en tal, y bueno, ya me dicen varios lugares, en Alajuela. Y entonces le digo, y sobrevendió el vuelo, ahora va a tener que bajar a varios del avión, ¿no? Y esos van a salir volando patadas, ¿no? Por lo que ya sabemos, ¿no? En la campaña pasada, José María perdió con Toño. Y todos los dirigentes de él dicen que José María andaba pidiendo que no votaran por Toño. El alcalde de Cartago lo hizo público, ¿no? Rolando Rodríguez, ¿no? Y varios. Lo hicieron público. ¿Por qué? Porque ya ahora el Partido Liberación Nacional, que tenía, digamos, aquella, una fuerza casi mística de apoyo a la bandera, a su historia, a sus líderes, al orgullo, eso se ha debilitado muchísimo, ¿no? Y entonces ahora hay un montón de gente ahí en Liberación que están por ellos mismos y no por el partido ni por el país.
Usted, solo me quedan 2 preguntas de Liberación Nacional, porque tampoco me parece justo entrevistar a un candidato de un partido que ahora es de otro partido, para hablar de su ex partido. Pero usted cree, más allá de que usted gane o no, ¿usted cree que Liberación Nacional va a perder las elecciones nacionales, don Rolando?
Mire, en política y en los acontecimientos, todo es posible. Lo que uno tiene que hacer es guiarse por lo que es probable. Y yo le digo que con lo que yo entiendo de política, veo muy poco probable que Liberación pueda ganar ni siquiera la segunda ronda.
Lo otro que le dije al inicio de la entrevista es que yo quería que esta entrevista fuera una entrevista de la sinceridad. Usted esperaba, porque lo que le dijo una persona cercana que usted ahora nos contó, de que usted no tenía nada, y después muchos se dieron cuenta que sí tenía algo. ¿Usted esperaba ese 27%, Rolando? Porque yo sí oía a mucha gente decir, no, Rolando ahí está, pero jamás va a ganar, va a quedar debajo de Claudio.
Ajá. Yo esperaba más, le confieso.
Sí.
Yo esperaba más, sí, claro. No. Yo esperaba más. Pero, hey, yo empecé a ver al mediodía, estuvimos haciendo, digamos, algunos sondeos para determinar. Yo no puedo decir que esos sondeos me dijeran que yo había ganado, pero la información que me dieron es que la pelea estaba muy pareja entre José María y yo. Pero tengo informes concretos de dirigentes del figuerismo que le dijeron, amigos míos, que tenían orden de aletargar eso, de hacerlo lento, para que la gente no llegara a votar en la tarde, sabiendo de que ya los figueristas habían votado en la mañana. Y entonces hubo mucha gente que al ver las informaciones que estaban dando los medios sobre las largas filas, usted mismo le va a haber sorprendido, Randa, A mí me han dicho periodistas, yo jamás pensé que lo que pensé es que iba a votar la mitad de lo que votó en la convención anterior. Y eran filas de 2 horas. ¿Usted se imagina gente que no está en política que va a ir a hacer filas de 2 horas? Y era mucha gente partidaria mía que no fueron a votar. Yo, con toda franqueza, le digo, no estoy aquí presumiendo de nada, pero yo estaba esperando un resultado mejor para mí que ese.
Ok. Usted toma la decisión de separarse de la campaña de don José María. Y entiendo que le llueven ofertas, como lo dijo ahora, primero de partidos para ser diputado y después de en doble postulación. ¿Qué lo llevó a escoger a Costa Rica Justa, el partido de don Drago de Lanesco, don Rolando?
Mire, eso fue una decisión de última hora, de última hora. Drago vino aquí, no sé, hace como 2 meses. Yo ni siquiera sabía.
Todo el mundo va a su casa, yo nunca he ido.
Ah, bueno, cuando quiera, viera qué vista más linda tenemos aquí. Cuando quiera, será un gusto para Lenny y para mí recibirlo.
Gracias, sí. Don Orlando, pero todo el mundo va a visitarlo, me llama la atención.
Sí. Bueno, Jay, no queda cerca, pero se pasa muy bien. Esto no es una casa lujosa, pero tiene una vista y un entorno espectacular. De verdad que aquí esto es muy lindo, pero bueno, lo voy a llamar después de que... Ya no estemos para ponernos de acuerdo.
Cuando no haya campaña, pero muchas gracias. Pero bueno, la cosa es que don Drago fue a verlo ahí.
Bueno, y entonces yo no, francamente no le di importancia porque en ese momento se estaba trabajando. Yo tenía un que me manejó, digamos, la parte organizativa, Omar Rojas Donato, que fue el que estuvo a cargo de ver la mecánica de los entendimientos. Y él estaba muy inclinado por juntar varios partidos en una coalición que permitiera, digamos, desdibujar los negativos que podían tener algunos de esos partidos y arrimar otros, de por lo menos 3 partidos, ¿no? Con el primer partido que, digamos, tuve un acercamiento muy formal, fue con un partido que tampoco estaba inscrito, pero se veía que iba a salir muy rápido, que es el Partido Socialdemócrata. De hecho, se llama Movimiento Socialdemócrata Costarricense. Hablé con el presidente, nos vimos allá en Guanacaste, él es de Santa Cruz, yo andaba por allá y logramos juntarnos y ya conversamos. Y bueno, la siguiente conversación ya fue con el otro dirigente y ellos estuvieron de acuerdo en que yo fuera candidato a la presidencia y diputado a la vez, lo que llaman doble postulación. Y ese nombre me gustaba mucho a mí, o me gusta, ¿no? Me gustaba mucho. Y entonces yo prácticamente estaba casado ahí con ellos. Es más, tuvimos varias reuniones. El problema surgió cuando Omar Rojas me reporta, me dice, vea, Rolando, estamos con un problema. El candidato, el fundador, quiere la primera vicepresidencia. Porque hemos hablado de la segunda vicepresidencia, quiere encabezar a la Guanacaste, cosa que, en lo cual estuve de acuerdo, pero están encabezando, quieren poner los diputados en casi todas las provincias. Y pero él no es consciente de que solo le va a costar sacar uno, si va solo. Y dice, bueno, ya hablamos. Entonces se empezó una negociación y se lo voy a decir aquí porque es gente buena y yo francamente les deseo suerte y lamenté mucho que no nos pudiéramos poner de acuerdo, porque cuando ya encaramos la situación real, me llegaron con el bus lleno, los míos iban a ir parados, ¿no?, en el bus, ¿no? Ya tenían lleno la papeleta de Limón, la de Alajuela, los por lo menos los que iban a encabezar, y ya en ese momento yo estaba pensando que no era quimérico que yo pudiera ganar las elecciones. Yo no digo que esté aquí inflado de optimismo por las encuestas, pero bueno, entonces llego a gobernar con gente de esa, gente inexperta, gente desconocida, que ni siquiera han estado en política. Entonces yo les hice ver eso. Y Omar Rojas me confesó que él no le había advertido al doctor, que es presidente del partido, que yo en esas circunstancias no aceptaba. Y entonces a esa altura el que me pareció fue el partido de Dragos. Y entonces Dragos me manda a decir con Omar de que él me daba el partido sin condiciones, ¿no? O sea, que yo pusiera el programa de gobierno, el pensamiento, comité ejecutivo y los candidatos a diputado. Un partido nuevo, sí, como le dije a algunos, digo, el caballito no tiene escuela, pero tampoco brinca, es un caballito nuevo, ¿eh? Y empecé a hacerme la ilusión de levantar un proyecto de más largo alcance con este partido, no solamente ir a la próxima elección, sino prepararnos para un proyecto, digamos, de más años, 10, 20, 50 años, como fue Liberación en el siglo XX. Y así fue como ocurrió. Y Dragos hasta el momento se ha comportado muy bien en ese sentido.
¿Y el PIN no se le acercó?
No, yo me le acerqué al PIN. Bueno, yo con Walter he tenido una relación de amistad y nos vimos en un restaurante allá por el este de la ciudad. Pues fue una reunión de sondeo, ¿no? Pero él dio declaraciones. De unas dijo que yo tenía las puertas abiertas y en otras dijo que no tenía ningún compromiso. Y eso era cierto, porque fue una cosa general. Y con él hablamos de la posibilidad de insertarlo en una coalición, pero eso es todo lo que hablamos. Yo francamente no llegué a detallar nada con el PIN. Y bueno, yo no tengo nada contra el PIN. Me advirtió, mira, si te metes de candidato a presidente, aquí te van a atacar muy fuerte. Me dijo, ¿usted sabe quién? Yo francamente no le pregunté y no quisiera hablar de eso, pero no llegamos a nada concreto con el PIN. Y con el Partido Republicano, sí. Primero vino Rolando Laclé con un grupo, y vino aquí a mi casa, y luego nos vimos en la casa de Rolando Laclé con el propio Rafael Ángel Calderón, que me dijo que él ponía en manos de Laclé el asunto y que no sé cuánto, muy amable y tal, pero eso era posible solamente en una coalición. Cuando yo le dije que lo que estábamos pensando era una coalición con tres partidos que llevara el nombre Coalición Socialdemócrata, estábamos ilusionados de convencer al socialdemócrata. Don Rafael Ángel me dijo, no, yo no puedo ir en un partido socialdemócrata. Le dije, usted me está pidiendo que yo vaya en un social cristiano. Es igual.
Y póngale social y se quitan el demócrata y el cristiano.
Que le confieso, eso para mí no tiene ninguna importancia. Esas son ideologías del siglo XX que no tienen nada que hacer en el siglo XX.
Don Orlando, ¿Alfredo Ortuño está con usted?
No lo puedo quemar, pero hemos hablado, sí. O sea, yo no estoy autorizado a hacerlo público. O sea, hemos tenido conversaciones muy de mucho acercamiento, coincidimos en muchas cosas, pero yo, si él quiere darme la decisión, que lo diga él. Yo francamente no estoy autorizado a hacerlo.
No, entiendo que sí. Lo que pasa es que hay una versión en el partido, pues eso se lo pregunté, de que don Alfredo lo apoyaba a usted. Pero bueno, me esperaré que lo haga público si gusta. Pero usted sí me puede confirmar que han tenido conversaciones.
Ah, sí, sí, sí.
Hay muchas cosas iguales. Uh-huh. ¿Y lo ha ayudado con financiamiento?
No. O sea, con que me ha dado un aporte.
¿Sí?
No. Él me expresó simpatía en la convención. Así, de que simpatizaba con mi candidatura, pero no se metió en nada. Ni le pedí, ni me ofreció ninguna contribución.
Hay gente que ayer me dijeron, y quería saber qué pensaba usted, que don José María y su campaña, pues no sé quién decidió, tuvo un error de cálculo porque usted quería ser diputado, ¿verdad? Y ahora me decían, y ahora Rolando será diputado, pero el daño que le podría generar a don José María, jalando, digamos, parte de los votantes liberacionistas, pero además contando lo que ha contado don Rolando, pues es un costo muy alto. ¿Le parece que fallaron en medir la estrategia allá en la campaña al excluirlo prácticamente a usted?
Totalmente. Mire, es más, ni gente que está cerca de él comprende por qué tomó esa decisión. Fue un acto suicida. O sea, a una persona que saca el 35% de los votos de Liberación, que son, digamos, ya con todo el padrón nacional, no llega al 10% del padrón nacional con esos votos que él sacó, con un sector externo a eso, hostil a él, ¿no? Hostil porque yo le digo, los que no votaron por él en la Convención de Liberación difícilmente van a votar por él en la elección nacional, sean o no sean liberacionistas, por lo que uno oye. Yo ahí no tengo mediciones, ¿no? Oye uno decir eso. Y entonces yo no comprendí, pues eso es como dispararse uno mismo. Gente tan sencilla de zonas rurales que me dicen, pues se disparó en el pie, se disparó en el pie al sacarlo a usted de la campaña. y yo no solo pude ver por ahora, porque es cierto que yo le dije, es cierto, que yo quería que me diera el partido a mí para enderezar ese partido en la campaña, como presidente del partido, ¿no? Yo tengo experiencia, nadie tiene más experiencia ahí en liberación que yo en ese campo. Fui secretario general, secretario internacional, presidente de la juventud, fui jefe de campaña, estuve involucrado muy a fondo en muchas campañas, fui candidato presidencial e intenté, cuando fui candidato presidencial, de reformar ese partido y, disculpe, que es que me entró una llamada aquí.
No se preocupe,
no pude. Y entonces ahora tengo más claro lo que es un partido en el mundo líquido que estamos viviendo, en este mundo tan volátil como el que estamos viviendo. Se requiere otro diseño del partido y había que hacer cambios. Y entonces me dijo, no, Dios libre de hacer cambios en medio de una campaña. Le digo, justamente ahí es donde hay que hacer los cambios, porque una vez que pasa la campaña nadie hace caso y aquello se convierte en una anarquía y no se pueden hacer cambios. Pero bueno, después lo hizo público él de que yo le había pedido eso. Y bueno, yo no pedí honores. Y la verdad que si fuera por tener un puesto, como dijo él, que esto resulta ofensivo, pues yo me habría ahorrado. Tengo derecho a una pensión de lujo desde hace 10 años y no la he cogido. Yo no tengo necesidad de andar mendigando puestos. Yo lo que pedí fue posiciones de trinchera para ayudarle a él a que ganara.
Oye, ¿y por qué? Pregunta al margen, ¿por qué no recibe la pensión de lujo, Rolando?
Vea, es que, mire, hace, ¿qué será? Sí, como 10 años, me llama un diputado que está en una asociación de exparlamentarios. Me dice, ¿por qué usted nunca viene aquí? No sé cuánto. Y ellos se reúnen. Papá estaba en esa asociación. Y un día alguien me dijo, es que esa asociación es como una asociación de pensionados parlamentarios, ¿no? No de exparlamentarios. Bueno, el asunto es que me habló de que yo tenía derecho a la pensión. Y sí, es cierto, yo fui diputado del 74 al 78. Y coticé para el régimen de esa pensión, ¿no? Y entonces me convenció y me puso un abogado jovencito. Me dice, él le gestiona eso a usted y no sé cuánto. Y él fue a indagar en el Ministerio de Trabajo. Y le dijeron que la pensión de diputado tenía que pelearla porque había una discrepancia de criterios sobre si yo tenía derecho, porque cuando se dio la ley que la quitó, yo no tenía los 50 años, ¿no?, de edad que me daba derecho a coger esa pensión. Pero me dijeron, usted tiene derecho porque fue ministro de Obras Públicas y tiene derecho a pensionarse con el sueldo más alto que ha tenido en su vida. Y tengo 35 años de dar clases en la Universidad de Costa Rica cotizando para el magisterio, y ahí también me ofrecieron hacerme catedrático. Me ha resultado fácil agarrar un sueldo de esos altos que hay para la gente que tiene muchos años de dar clases. Bueno, el asunto es que cuando me dio esa información yo me quedé pensando. Y un muchachillo joven me dice, don Orlando, ¿usted no ha pensado en su futuro político? Yo no, yo no me voy a meter nada más. Me dice, es que hay con una pensión de estas, va a ser muy difícil que usted se pueda meter. Yo me quedé reflexionando y digo, mira que tiene razón este muchacho. Yo no tengo derecho a esta pensión. La verdad que yo no he cotizado, lo que es un régimen de pensiones normal, uno cotiza para que se la den. Y sentí un poquito de vergüenza porque yo me he expresado en contra de las pensiones de lujo y sigo muy en contra de las pensiones de lujo. Sigo muy en contra. Me parece que es una barbaridad. Eso es ofensivo. Este país debe aprender a que los que van a gobierno y los que salen de gobierno, que tengan la misma austeridad, la misma simpleza con que tienen los países nórdicos, que no se recetan este tipo de cosas. Y entonces dije, no, nada, no cojo pensión. Es más, lo que dije, no fue así lo que dije. Cogeré pensión solo si llega un día en que ya yo no me valga por mí mismo, no tenga de qué vivir, entonces cojo la pensión. Pero bueno, yo espero que ese día no llegue.
Claro. Don Rolando, aquí, no sé si ha visto en redes durante los últimos días, Don Drago genera simpatías profundas y animadversiones profundas. No le estorba, en el mejor sentido de la palabra, no le estorba en sus aspiraciones electorales la figura de don Drago, don Rolando.
Pues mire, no me cae mal, para empezar, ¿no? Sí.
Pues tampoco son amigos.
Ah, no, pero hey, yo no he hablado mucho con él, pero me resulta agradable hablar con él, lo veo humilde, lo veo una persona con cualidades, ¿no? ¿Ah? Bueno, ahora me dijeron que era más machista, que está, que en todo esto está contra los gays y que no sé cuánto y qué tal, y que se ha metido en otras cosas. Pero Drago llegó y me dijo: don Rolando, ahora este partido es suyo y el que pone el pensamiento es usted. Y yo, usted me pone donde yo quiera, donde usted quiera, yo no le pido ningún puesto protagónico. O sea, tuvo un gesto de humildad que yo respeto.
Él no se mete en nada de la campaña.
Bueno, por lo menos no se meterá si yo no le doy rifle para que dispare, ¿no?
Claro, pero entonces, no sé si la palabra es correcta, si no, por favor, me da su interpretación. Pero le prestó el partido a cambio de nada.
Vea, no, de nada, 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 no. Me dijo que el único compromiso que él tenía era una diputación en Alajuela y que él me pedía, así lo hizo con todo respeto, que le respetáramos eso, nada más. Nada más. Me dijo: si usted quiere, ya mismo hacemos los cambios en el comité ejecutivo. Me parece que usted debe tener ya la tesorería, porque el manejo de las finanzas de la campaña debe ser hecha por una persona de tu entera confianza. Bueno, eso lo vamos a hacer en los próximos días, sí.
Ok, entonces solo le pidió una diputación por Alajuela.
Exactamente. Sí.
Mm. ¿Y me puede decir para quién?
No, en unos días se lo puedo decir.
Okay. Ok, usted sabe para quién, pero no me lo puede decir, es así.
Es que no quiero, son cosas que se han hablado ahí, la intimidad, y yo todavía no...
Está bien, no entiendo, me siento, pero sí le puso un nombre. O sea, si usted sabe quién es.
Ah, sí.
Sí. Ok, y a nadie más le ha pedido nada en particular, don Rolando.
Nadie. Los que me ayudaron, ninguno me condiciona a nada. De todas formas, el grupito que yo tenía era pequeñito. Si yo a ellos los voy a alinear en el equipo, es por el concepto que desarrollé de ellos, no porque ninguno me esté poniendo el revólver en la cabeza diciendo: me pone o me voy. No, nada, ahí no hay nada de eso. Todos están conmigo porque me quieren y porque creen en mí.
¿Y cómo ha hecho con la plata? Porque no es barata la campaña.
Bueno, en este momento no hemos gastado ni un 5. No tengo nada. Nada, y nada más. Bueno, miento. El acto que se hizo en el San José Palacio, sí, costó ahí, pero ahí se hizo una buchaca entre varios y se puso un poquito cada uno. No costó mucho. Costó como 500,000 colones todos los bocadillos y alquilar el lugar y no sé cuánto. Bueno, eso fue todo. La valla que se puso un... Se puso una valla atrás del podio, pero es el único gasto que hemos tenido. Y le voy a decir que entre las cosas que me resultaron muy valiosas fue haber aprendido a hacer política sin plata. Mira qué útil que es aprender eso. Cuando me dicen: ¿cuál fue su equipo de producción? Hey, Rolo, mi hijo, aquí en este escritorio donde estoy, me ponía el teléfono con un teléfono, un celular. Esas fueron las cámaras. De ahí fuimos aprendiendo los dos, y ese, cuando no estaba él, instruía a su madre. Entonces Lenny hacía el trabajito y ya luego él lo editaba, y eso lo metíamos en redes, y eso pues no cuesta, no fue muy poquito lo que tuvimos que poner de dinero para potenciar algunas de las cosas en redes. Pero yo no tuve que pagar gasolina, no tuve que pagar camisetas, no tuve que pagar toldos ni banderas ni nada de eso, y espero hacer esta campaña también. Pues no, una campaña nacional no se puede hacer así tan sin gastar nada, pero pienso que la puedo hacer con muchísimo más decoro, más austeridad que otras campañas. Ni soñar con la que hice frente a en el 2002.
Claro. Cuando usted se imagina el futuro, ¿se imagina como presidente o se imagina como diputado?
Como presidente. Sí, ya, imagínese, yo no estaba pensando en eso. Y en este momento estoy viendo que no por cosas que yo haya fabricado, no por escenarios que yo haya construido, no por circunstancias que yo haya acomodado. Parece que hay algo que me está forzando a estar donde estoy.
¿Usted ha visto el universo conspira?
¿Ah?
Que el universo conspira.
Ah, sí, eso es la frase de Coelho. Ah, que cuando uno tiene un deseo en lo más hondo de su corazón, el universo entero, las estrellas y conspiran para que se le haga realidad.
Que le cuente una cosa, es lo único bueno que tiene Coelho, esa frase.
Exactamente.
Nada más, mire, nada más, es la única frase que tiene buena.
Totalmente de acuerdo. Vea. Mire, yo el primer libro que leí de Coelho fue El Alquimista. Lo compré en París, ese libro, dicho sea de paso, y lo leí viniendo en el avión. y me encantó el libro. ¿Va? Después llegué aquí y compré uno que se llama El Peregrino. ¿Va? Esto no me gustó. Después otro que La Montaña, no sé cuánto. Y pues cuando yo le digo a mis alumnos que me digan cuántos libros han leído en su vida que no fueran obligatorios, yo les digo, cogerlo no se vale, ¿va? No cuento.
No, ni las agendas tampoco.
No. Después ya me desencantó mucho Coelho. Sí.
Yo tengo 3 libros de Coelho. Uno para cada pata de la silla, que estaba un poco renca.
Sí. Bueno, yo te voy a decir, es que se puso de moda y la gente me regalaba libros de Coelho. Yo tengo más. Pero son libros que me han regalado gente de que seguramente oye, es muy famoso y regalan libros de Coelho.
Sí. Claro, hay gente que dice también que le alquilaron, bueno, que le alquilaron, pero no hay un pago, pero que la crítica más fuerte a usted es, perdió, es un mal perdedor y se buscó a alguien que le prestara un partido. ¿Qué le dice a esa gente, don Rolando?
Mire, yo recibí con humildad, con resignación, con respeto el resultado. Así di mis declaraciones, gozando del mejor sentido del humor, conversé con los periodistas y ganó José María, lo voy a apoyar, ¿no? Lo recibí con alegría aquí en mi casa, con cariño. Y si no ocurrió de que yo estuviera con él, fue porque me dieron con la puerta en la nariz, me sacaron prácticamente. Yo llegué, estaba deseoso de hacer eso y me forzaron a hacer eso y pues se equivocaron conmigo porque... Si bien es cierto, de lo que significa liberación para mí, no significa lo mismo que antes, pero significa mucho. Que yo no estoy aquí ni por liberación, ni por mí, ni por ambiciones. Es que yo estoy convencido, Randall, de que las ideas que yo tengo sacan este país adelante. Yo no voy a renunciar así nomás a eso.
Bueno, las encuestas, las últimas encuestas, lo ubican entre el tercer y cuarto lugar, don Rolando. En algunas.
No, las últimas dos en segundo lugar. Las últimas dos en segundo lugar.
Sí. Vamos a ver, si uno toma el margen de error, usted está entre el primero y el cuarto. En algún lado entre el primero y el cuarto. ¿Ah? Y está doña Linet, don Fabricio, don José María y usted. ¿Usted se imaginaba ahí cuando terminó la convención? ¿Así?
Para nada. Yo no estaba pensando. Es más, cuando salió la primera encuesta, yo de cuarto, que le hizo Paul, fue una sorpresa, igual que fue una sorpresa para mí cuando salieron encuestas en enero de este año y resulta que yo, nadie sabía que yo estaba aspirando, sabía que José María y un poco que Thompson y Carlos Ricardo.
Sí, pero usted era un puro misterio.
Claro, y después sale y aparezco yo en segundo lugar incluso por encima de Antonio Álvarez. Eso fue una sorpresa. A mí Johnny llegó a decirme, Rolando, no te metas, no cometas ese error. Esa encuesta no es cierta, está equivocada. Pero no resultó falsa porque ya empezaron otras encuestas y más o menos me sacaron en lo mismo. Y ahora
te confunden conmigo, era la historia.
Ajá, bueno, en parte, sí. Es más, una casa encuestadora hizo una encuesta preguntando por Johnny y por mí para que
La gente no se confundiera.
Exactamente, para saber claramente si era lo que yo estaba sacando era por confusión y no resultó así, no era cierto. Pero ahora también, ya en este momento ya tengo 2 encuestas que me ubican a la pura par de Fabricio y un poco bastante arriba de José María, que no ha crecido ni medio punto después de la convención.
Don Rolando, yo no lo conozco suficiente para entender si usted es una persona rencorosa o vengativa. Aspiraría a pensar que no. Lo que pasa es que creo que todos los seres humanos tenemos algún ingrediente de eso. Así que se lo preguntaré muy, muy a lo tico. ¿Le sabe rico, después de que le cerraron la cara, en la puerta en la nariz, ir encabezando las encuestas por encima de José María?
Ah, sí me sabe rico, pero no por venganza. Ah, no porque diga yo es. ¿Quién los tiene tal por cual? No por eso, eso no me agrada, pero sí me sabe riquísimo, no, o sea, siento un gran gusto de eso, me siento muy complacido. Vea, Randa, le digo francamente, yo ni siquiera cuando le gané a Corrales y fui candidato de Liberación frente a Abel Pacheco, que era aquel Liberación, usted se acuerda, ¿no?
Sí, por supuesto.
Era una liberación poderosísimo, impensable que pudiera desde la oposición perder una elección. Yo no sentí tanto cariño y tanto estímulo de la gente como el que estoy sintiendo en este momento, y eso sabe riquísimo.
Sí, don Rolando, yo creo que uno de los problemas principales de los partidos políticos ahora es que no es tan sencillo identificar no su ideología, sino sus propuestas programáticas. Es decir, antes usted sabía que un candidato de Liberación Nacional, por ejemplo, si usted le preguntaba sobre un tema económico, iba a tener estas o aquellas características. Ahora es como muy volátil, por un lado, y por el otro lado, los partidos no forman líderes y solo funcionan en elecciones. Hay muchos que solo son una máquina electorera. Yo le quiero preguntar, porque tengo claro, ya en la entrevista pasada le pregunté sus propuestas, pero alguna de sus posiciones. ¿Usted está de acuerdo con el proceso que vio Costa Rica de acceso a la OCDE? ¿Qué piensa de pertenecer a la OCDE, don Rolando?
Yo estoy de acuerdo en eso. Mire, cuando yo veo que ahí están países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, como Holanda, como Suiza, digo, sería muy lindo formar parte de ese club. Seguramente alguna gente ve que está Estados Unidos y entonces dicen, no, ese es el imperialismo mundial, y yo no lo veo así. Yo veo bien y creo que es más positivo. Pueden tener cosas negativas, porque usted, me parece que uno de los grandes errores del caramba, se me fue esta cosa aquí.
Ahora sí, ahí
sí.
Está.
Sí, sí, es. ¿Usted se imagina lo que es ir a meter en Paraguay o en Bolivia el capitalismo neoliberal? Eso fue un error, tan error como haber metido en Somalia y en Tanzania el socialismo, que era lo que la Unión Soviética quería hacer. Usted no puede producir mangos en el Polo Norte, ¿no? Pero siempre es bueno tener un referente, y a mí la experiencia de algunos de los países europeos me inspira mucho, ¿no?, de por qué lo logran, y ahora ya no creo que se logre porque tengan tal o cual ideología, sino porque creo que cada pueblo construye su propia historia, construye su propio camino y abre su propia trocha. Eso pueblo, no una ideología. Los suecos han alcanzado un nivel de vida muy alto y tienen una sociedad muy igualitaria, pero no por los socialdemócratas, sino porque así son los suecos. Claro. Y Costa Rica tiene democracia y tiene paz porque así somos los ticos. Y los problemas que tenemos aquí en otros campos es porque también así somos los ticos. Pero mucho tenemos que aprender de esos países. Y yo, francamente, creo que es positivo haber ingresado ahí.
Don Rolando, si usted se topa a dos amigos, si ahora sale y se topa a dos amigos en la calle, es muy probable que a tres amigos, dos de ellos tengan trabajo y uno no. Pero de los dos que tienen trabajo, uno tenga trabajo formal y otro tenga trabajo informal. Así más o menos anda la estadística. Y uno no te da trabajo. ¿Cuál es su propuesta o su plan para disminuir la informalidad, que nos hace daño a todos, a los trabajadores que están en informalidad, pero también al Estado, que deja de percibir impuestos, cargas sociales? ¿Cuál es su plan para eso?
Mire, aquí hay que poner en el escenario varios actores. Uno, que posiblemente pese mucho, yo no sé si es lo más importante, pero veo que la Caja del Seguro Social, que todos queremos tanto, se ha convertido en un enemigo de la lucha contra la informalidad. Muchas empresitas están en la informalidad porque no pueden pagar el Seguro Social, pero muchas. Y he visto ante mis ojos gente llorando porque abrieron una sudita, abrieron un negocito chiquitito y están ahí, como dice el pueblo, sombreados, con un part-time, con alguien que trabaja, y los agarra a la caja. Y entonces los obliga a pagar a ponerse sueldo a los que están trabajando ahí, que son los dueños, a la persona que han contratado, y les cobran uno o dos años que llevan y los quiebran, ¿no? Por empezar, yo creo que hay que fomentar así un programa masivo, incluso con préstamos a fondo perdido, a correr riesgos en eso, para fomentar la pequeña empresa, el emprendedurismo. Y yo propondría ahí que por un periodo, que tenga un periodo de franco, en donde no paguen caja, no paguen patentes, no paguen impuestos, no paguen nada, hasta que caminen por sus propios pies. Usted no puede ser un chiquito recién nacido que camine, no le puede pedir. Y no le puede pedir a una empresita recién naciendo que tenga ganancias o que tenga excedentes como para pagar eso. Entonces, crédito masivo. Los bancos están hasta el alma de plata, encajonada, que no la prestan. Yo quiero, estoy hablando con economistas para preguntar qué lógica tiene esto. Tenemos un país con tasas de interés altísimos y un país carísimo. Costa Rica es un país muy caro. Y entonces eso saca a la gente de la formalidad y los empuja a la informalidad. Entonces, hey, pero usted no oye a los economistas hablando de la formación de precios en este país y ni oye a nadie criticando las tasas de interés. Solo yo me hablo de eso. Los empresarios hablan del gasto público y no hablan de que Costa Rica tiene las tasas de interés más altas de América Latina. Y me parece que eso son factores que inciden directamente en la cantidad de informalidad, en el tamaño de la informalidad en el país.
¿A usted está de acuerdo en el modelo de Estado que tenemos, don Rolando?
No, ya no.
Estado más aliado de los sectores productivos.
No, perdón. Este Estado, Randall, este Estado fue concebido de acuerdo a la estética, para decir la palabra que usted acaba de usar, al modelo de la segunda revolución industrial, que fue las líneas de ensamblaje, los automóviles, ¿no? La segunda revolución industrial. Ahora el mundo cambió, pero no por la política ni por la ideología, cambió por Internet. El último cambio así disruptivo ha sido Internet y lo que se está viniendo. Eso exige no solo nuevas empresas, el mundo va a la energía distribuida, cada casa va a ser un generador. Vea usted el modelo Uber, o vea usted el modelo Airbnb, para poner dos ejemplos, ¿no? Airbnb es una empresa, la empresa más grande hotelera de la historia de la humanidad, y no tiene un solo cuarto. Y entonces el Estado va a tener que ser así también. El Estado del futuro, para mí, no sé si vamos a durar 50 o 100 años, pero va a ser la comunidad misma dotada de potentes herramientas tecnológicas. Tenemos que ir a una descentralización, pero hay que saber cómo hacer eso. Hay que descentralizar esto. Y ya no le veo sentido a seguir manteniendo instituciones que son en realidad empresas, que operan como instituciones, pero que son, o sea, que están regidas por una legislación que les obliga a actuar como entes burocráticos estatales, pero son empresas. Eso hay que cambiarlo. Pero para eso hay que lograr un entendimiento tripartito, que es el gobierno, los trabajadores, o sea, con eso decir los sindicatos, que son los que tienen puntos de vista, y los empresarios. Y yo no veo difícil que si trabajamos con un buen proyecto, podemos deparar con el inicio de un gran plan de reformar este Estado. Este Estado se está convirtiendo en un Estado opresor contra el pueblo de Costa Rica. La gente está cada vez más enojada y se necesita un Estado más liviano, se necesita un Estado más ágil, más cercano a la gente, más ligado a la tecnología del mundo que están haciendo.
Sí, pero también, digamos, cuando yo lo escucho a usted o a cualquier otro hablar de este tema, yo siempre me pongo a pensar que realmente el sector productivo es el que genera empleo. O sea, yo entiendo, por supuesto, la importancia del elemento estatal, pero me parece que muchas veces los sectores productivos se sienten completamente abandonados, don Rolando. Desde los emprendedores hasta las grandes empresas, que bien que mal, producen un montón de empleos.
Mire, sí, aquí hay una cosa ideológica de por medio. Hay una especie de criminalización. Un día estuve viendo una pregunta que le hicieron a Pepe Mujica, hablando de un empresario, lo elogió tanto que el periodista le preguntó, señor Mujica, usted que ha sido socialista, ¿usted no criminaliza la empresa privada? ¿Por qué habla así? Bueno, yo tampoco. Y les digo a los empresarios, Dios les bendiga su fortuna y les bendiga las ganancias que tenga, pero también les dé sabiduría para darse cuenta que lo único que lo hace feliz a uno es compartir y servir, ¿no? Y no acumular y acumular. Necesitamos una concepción diferente. Aquí, este país le fue tan bien con el estatismo en el siglo XX que cree que lo podemos hacer todo con el Estado. Eso ya murió, eso se acabó, que se olviden. En la era de oro de Liberación Nacional, a cada problema una institución, ¿va? Entonces ahí se fueron creando todas. ¿A quién se le ocurre ahora pensar en resolver los problemas creando más instituciones? A nadie. Y entonces lo que quiere decir es que tenemos que reformular eso y que sea para conveniencia de todos, de que no solo sean los empleados públicos, porque son los que tienen sindicatos, sino a ver quién habla por los pobres de las periferias del país, ¿va? Los pescadores, los pequeños agricultores, los jóvenes que no tienen empleo. Me parece que tenemos que ampliar el escenario para analizar otros sectores y que no se considere izquierda o derecha alguien según opine con respecto a los salarios o a los privilegios o los sufrimientos de los empleados públicos. A mí me parece que tenemos que cambiar de mentalidad y quitar ¿cómo le podríamos llamar? Esa ideología antiempresarial que priva en amplios sectores del Estado costarricense.
Don Orlando, el tema de la competencia, que por cierto, ahora que hablábamos de la OCDE, la OCDE nos insiste que tenemos que fortalecer la competencia en el país, pero cuando uno ve en el país está lleno de exenciones por todo lado, no solo de exenciones, por ejemplo, como a renta, como el salario escolar, sino en algunos productos, y que deberíamos de vivir en un mundo, digamos, donde las barreras arancelarias se disminuyan a cero. ¿Usted qué piensa de eso, Orlando?
Mire, una vez oí a un Pepe, le preguntaron sobre el mercado y Pepe decía que no creía en eso. Mercado, ¿cuál mercado? En el mundo lo que manda es el poder. Usted sabe que para que el mercado funcione tiene que haber una cantidad infinita de oferentes y una cantidad infinita de compradores. Y yo donde lo veo que opera es en la feria del agricultor, ¿verdad? Que si hay mucho tomate, inexorablemente baja el precio del tomate, ¿verdad? O si no hay suficiente papa, sube el precio de la papa. Pero aquí hay unos oligopolios, ¿verdad? Y hay unas distorsiones muy grandes que lo impiden. Ahora, yo creo que el mundo que viene, que es la sociedad colaborativa, la era colaborativa, la economía colaborativa, va a permitir acuñar un término que me parece que nos conviene más a todos, que es coopetencia, no competencia, sino coopetencia. O sea, que exista competencia, pero que sea solamente un referente. Aquí hay que hacer sinergia. Somos un país demasiado chiquitico para estar agarrados entre nosotros, ¿no? Y entonces, sí, tenemos un país carísimo y hay una cantidad de maniobras que se hacen por parte de empresarios privados también, que serían inaceptables en un mundo de competencia. Eso es lo que nos dice la OCDE, es porque aquí está totalmente distorsionado el sistema capitalista.
Don Rolando, permítame ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, permítame hacer una pregunta más antes de ir a la pausa. ¿Usted cree que hay instituciones que hoy sobren en nuestro modelo de Estado?
Seguramente, sí. Sí, seguramente. Por lo menos en el sentido, cuando usted ve que, según me dicen, hay 11 entidades que tienen que ver con vivienda y ninguna hace nada, pues bueno, hay algunas sobran. Yo francamente veo que no tenía sentido. Yo me pregunté, ¿por qué hacen el Bambi si estaba el Imbu? Era cuestión de reformar el Imbu. ¿Por qué crearon el Bambi también? ¿No? ¿Por qué? Cuente qué. Bueno, me parece que es un ejemplo.
Ahora sí, don Rolando, son las 3:07. Permítame ir a la pausa comercial y regresamos en unos minutos, con los últimos minutos. Recuerde que, don Rolando, yo siempre le pido al invitado que escoja la canción para cerrar el programa. Si es que vaya pensando en una canción, y yo de una vez los invito a Matices. Mañana tenemos horario especial, hay jornada de fútbol. Así es que mañana Matices será a las 12:30. Y me acompañará don Carlos Cascante, nuestro analista internacional de la Universidad Nacional. Vamos a hacer un repaso por Centroamérica, porque están pasando cosas realmente intensas en muchos de esos países. Está pasando mucho en Nicaragua, donde, por ejemplo, ya es oficial la nueva candidatura del dictador Ortega. En El Salvador hay un conflicto enorme con el exfiscal. En Guatemala pasa algo complicado con el presidente Yamatei y en Honduras también sigue complicada la cosa. Así es que Carlos nos ayudará a hacer un repaso. Son las 3:08, vamos a la pausa y ya volvemos con más de Matices.
Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices.
La radio de Costa Rica, 3:14, hoy nos queda solo un minuto de programa, más la canción que escoja don Rolando, y sé que estamos terminando un poquito antes, pero teníamos previsto un cambio de horario porque hoy hay un clásico nacional. Don Rolando, le quiero dar el último minuto porque usted le diga a la gente lo que usted guste, pero particularmente enfocado en que hoy usted es una opción de nuevo.
Bueno, primero que todo, pues, lo que siento gratitud, siento alegría, siento optimismo, siento ilusión. Quiero compartirla con el pueblo, quiero compartirla con los costarricenses. Yo le doy más importancia que a las ideas, a las emociones y a la actitud que tengamos. Y el principal cambio que necesita este país es que cambiemos de actitud, que cambiemos el pesimismo por el optimismo, que cambiemos la tristeza por la alegría, que cambiemos la desilusión por la esperanza, que pongamos las cosas en otra perspectiva, que venga más luz y salgamos de esta oscuridad, de la pesadilla que estamos viviendo. Yo sé que eso pues requiere muchos cambios en el gobierno, pero el principal cambio que Costa Rica necesita es el cambio de actitud de cada costarricense. Y eso tiene un valor muy grande en mi campaña. Yo les pido que me ayuden porque yo quiero que sepan que me voy a orientar muchísimo, que creo que la historia la hace la nación, no la política ni los partidos, la hace cada nación. Y hay que inspirar de nuevo esta nación. Y yo deseo que me ayuden a ser presidente para acometer este reto, ¿no? Acometer esta misión ante el pueblo y ante la historia que quiero asumir.
Don Rolando, muchas gracias por haberme acompañado y muy amable.
Con mucho gusto, pero no me preguntó la canción.
No, es que iba después del agradecimiento, ahora viene la canción. Bueno. Dígame, ¿con cuál canción quiere irse?
Con Caminante no hay camino.
Se hace camino
al andar. Eso tiene una linda filosofía.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.